Pues para la entrevista de hoy damos la bienvenida a Lumna. Es, bueno, Auzoki de aquí, del casco, está en Arrizoma, la hemos recibido ya en Alabedi anteriormente, así que bueno, Ongietorri una vez más.
Gracias.
Y hoy, bueno, tras este 8M queríamos prestar atención a un proyecto de investigación que estás llevando a cabo por tu cuenta, por título propio. Es algo muy, muy interesante, muy valiente también. Así que, bueno, siempre nos parece adecuado dar voz a este tipo de investigaciones tan interesantes.
Gracias, sí.
Nada, un placer, por supuesto, tenerte de vuelta además. Pues podemos empezar explicando, si te parece, de qué se trata este proyecto. Nos hablas de mujeres magrebíes en Gasteiz, en Euskadi, y sobre la integración de estas. Así que, bueno.
Se trataba, en principio, de un estudio basado en observación, construyendo una hipótesis sin influir en los resultados. Y sus características eran que no sea experimental, quiere decir que yo no tenía que intervenir en la investigación directamente, solo tenía la calidad de observadora. Y esto en un entorno natural, que es mío también, y el contexto en sí es habitual, quiere decir la vida normal, habitual de unas mujeres. Y al cabo de un tiempo, yo creo que eran 6 meses de observación, quise pasar de ser observadora a estar dentro de la investigación. Quiere decir, quería influir en la investigación y pasé de ser como observadora a participante. Mi objetivo global era apoyar, y es todavía a día de hoy, apoyar a las mujeres migrantes magrebíes para la mejoría de su integración en la sociedad española en general y la vasca en especial. ¿Por qué cito aquí la sociedad española? Porque la mayoría de las mujeres que están aquí no han estado desde su primera llegada, no han venido directamente a Vitoria, por ejemplo. Uh-huh. Han estado en otro sitio, por ejemplo, en Madrid, o en Málaga, o en Sevilla, o incluso en Barcelona, muchas.
Uh-huh. Ok. Entendemos entonces las motivaciones del proyecto. Y bueno, queríamos saber cuáles son las técnicas que usas ahora, ¿no? Entrevistas y diferentes quedadas con estas mujeres, si no me equivoco.
Simplemente son quedadas. En principio, como para darle forma, tenía que hablar con mujeres de manera individual. Luego, de manera individual, juntaba unos grupos de 5 mujeres que eran de Marruecos, de Argelia, de Túnez, algunas saharauis, porque me faltaban mujeres de Egipto y Líbano. Y cuando terminaba la entrevista en grupo, elegíamos, por ejemplo, una de cada país, a ver si coincidíamos en lo que se sentía y lo que se percibía de lo vivido en la sociedad española generalmente, en la vasca en especial.
Uh-huh. Y esto es muy, muy interesante y nos lleva como a este campo que tú eliges, que es la inmigración magrebí en específico, que tiene, bueno, pues unas características propias muy, muy concretas, no solamente un cúmulo de países, sino que es, digamos, una macrorregión, ¿no?
En realidad me interesa por dos razones muy importantes, porque yo soy también de origen de Marruecos. Y segundo, me ha movido y eso de verdad lo digo como lo siento, me ha movido como ver que las madres de hoy quiere decir que tienen niños, tienen familia, van a influir en la educación y por lo tanto en el futuro de sus hijos dentro de 20 o 3 años. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, tener un termómetro hoy y luego dentro de 30 años ponerlo y a ver cuál es la diferencia y hasta qué punto las mujeres de hoy que son inmigrantes, que son integradas o no están y son integradas, cómo van a influir en la sociedad el día mañana, porque dentro de 30 años España y el País Vasco, yo estoy segura que va a cambiar de una manera inesperada igual. Pero uno de los alimentos importantes y factores en este cambio van a ser las mujeres de hoy, la educación que dan y trasladan a sus hijos. Uh-huh.
Vale, sin duda. Si te parece, podemos entrar ya en harina, como se dice, para ver diferentes, bueno, fenómenos o casuísticas que has ido conociendo a través de este estudio. Por un lado empezamos fuerte el papel del marido en la integración de estas mujeres.
Lo relevante en esta investigación, que la mayoría de las mujeres, no todas, han venido a través del marido. Entonces, y la mayoría también son familiares o de cerca o de lejos entre ellos en el matrimonio. Muchos matrimonios son en realidad una familia. ¿Esto cómo influye en la mujer? ¿No le da más libertad y no le da más alas para volar? Quiero decir que el hombre, cuando trae a la mujer aquí, lo primero, no le presenta a la sociedad vasca de una manera u otra. No, le presenta a su comunidad pequeña. ¿Y qué es su comunidad pequeña? Son familiares de sus amigos que él ya tenía antes de traer a su mujer. Y la comunidad, quiero decir también que dentro de la comunidad marroquí aquí hay muchas comunidades. Por ejemplo, hay comunidad de norte, los del norte están como juntos, los del sur están juntos, los de la Casablanca están juntos. Entonces, esto en sí también, yo no lo veo muy sano, pero no está mal, porque cada uno necesita pertenecer a un grupo y si ellas se sienten felices estando en esta comunidad, yo no lo veo malo, pero lo que veo malo que esto no les permite abrir otras puertas y las puertas que son la sociedad vasca, porque ahora están aquí y tienen que estar integradas. Pero sigo pensando después de la investigación, aunque no la he terminado, que no solamente depende de ellas mismas, depende de otros factores. Uh-huh.
Vale, claro, entiendo que el sentimiento de pertenencia a un grupo es fundamental en cualquier persona. Y que pertenecer a grupos pues que ya están establecidos en la sociedad vasca les genera mucha otredad en general. Entonces hay un tira y afloja en el que no hay una integración, pero bueno, vale.
No, les genera identificación, se sienten identificadas porque ella viene a una sociedad nueva y lo primero que necesita es que haya gente como ella. Hmm. Y eso es muy importante, pero eso no tiene que impedir que ella esté integrada en la sociedad que la ha recibido.
Claro. Uh-huh. Algunas de estas comunidades también son en torno a las mezquitas, por ejemplo, también, ¿qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, la mezquita yo la veo como otra comunidad, pero una comunidad masculina. porque los que frecuentan más la mezquita son hombres. Y no solamente es un lugar o un sitio para rezar solamente, es para encuentros más oficiales o superficiales. Ahí se conoce la gente nueva, se presenta la gente nueva. Ahí no sé si hasta qué punto eso puede influir en la integración o no, pero hasta hay mucha gente que busca novio para casarse o novia para casarse a través de la mezquita. Entonces, a mí me parece que es una limitación también. Entonces, un chico que está aquí, que vive aquí, tiene su vida aquí, pero piensa todavía en cómo buscar una novia en la mezquita, porque la mezquita es un sitio sagrado, o la gente, las personas que van ahí son mejores personas. Entonces, para mí eso es un criterio que puedo poner para decir que la gente que hace esas cosas generalmente no está integrada del todo, porque ¿cómo confías tu futuro a una pequeña comunidad, porque yo he llamado a la mezquita comunidad, para hacer una elección para el resto de tu vida? Entonces, no eres tan abierto, igual ni para ti mismo, ni siquiera para la sociedad.
Uh-huh. Me habías contado antes también cómo en el guión de preguntas que tienes para conectar de forma emocional con estas mujeres inmigrantes, bueno, aparte de hacer un montón de preguntas desde pues si son felices, desde cómo ha sido su infancia, también preguntas, me ha parecido bueno, muy, muy relevante, muy fuerte también, cómo era su estilo de vida antes, no su nivel de vida, su estilo de vida antes, que muchas veces pues es muy bueno y les gusta, y al llegar aquí pues no.
No, es verdad que muchas mujeres han explicado que en cierto modo era un fraude para ellas venir aquí, uh-huh, porque venían engañadas, pero no en un engaño que digamos visible, no. Ellas esperaban una vida mejor, uh-huh, una vida más cómoda, una vida no tan simple. Pero al venir aquí se chocaron con muchas realidades que no imaginaban antes de venir. Se han encontrado aquí, por ejemplo, muchas que trabajaban ahí no han podido trabajar, por ejemplo, aquí. Muchas que veían en el marido o le veían como una persona y aquí ya lo ven de otra manera. Allá no tenían ninguna responsabilidad, de repente aquí tienen dos o tres niños, uh-huh, tienen que ser responsables. Muchas han cambiado el nivel de vida también materialmente hablando. Hay mujeres que vivían muy bien en Marruecos y aquí, por ejemplo, el otro día te di el ejemplo de una casa con luz y con sol todo el día, y aquí de repente están metidas en unas casas en el casco viejo donde no entra el sol, y eso para ellas es deprime.
Claro.
Es triste, pero es así. Y finalmente, la mayoría no es la vida que han esperado o que querían o la que imaginaban o la que soñaban. No lo es.
Uh-huh. Y la posibilidad de volver, por ejemplo, a la vida que tenían, donde si eran felices, sin embargo, no existe.
No, no existe porque ellas tampoco no existen como eran. Ellas como personas ya no existen porque cuando estaban en Marruecos eran, por ejemplo, trabajadoras, solteras, no tenían ninguna responsabilidad. Algunas han venido, por ejemplo, sin acuerdo con su familia. Entonces, para ellas, volverse a Marruecos es un atraso y es un fracaso. Y no pueden, incluso, porque si tienen niños aquí, y los niños tienen su vida hecha aquí, y tienen a su padre aquí, da igual la relación entre el padre y la madre, pero siempre la mujer en estos casos mira por sus hijos y opta por quedarse aquí, aunque ella lo esté pasando mal, para que sus hijos tengan mejor vida y mejor futuro, porque ella sabe perfectamente que si lleva o vuelve a Marruecos o a Argelia o Egipto con dos o tres niños, no va a tener las oportunidades que tiene aquí, mirando siempre por su familia. Igual como persona soltera, igual sí, pero cuando se tiene una familia es diferente.
Que es la mayoría de casos, entiendo.
Sí.
Vale, también comentabas sobre, bueno, las diferencias entre una mujer magrebí que emigra aquí y, bueno, otras mujeres, por ejemplo, africanas también, subsaharianas, o mujeres latinas, o mujeres de otros países de Europa, etcétera.
En realidad, sí, todas, casi todas, para no decir todas, para no generar el sentimiento, que sienten que hay diferencia en el trato entre la mujer magrebí y la mujer latina y la subsahariana. Esto se debe a dos cosas muy importantes: el idioma y la religión. Porque las latinas, por ejemplo, no tienen dificultad ni por el idioma ni por la religión. Y las subsaharianas, la religión, eso la descartamos porque hay muchas que son cristianas o de cristianas, ¿sí? Pocas las musulmanas, pero tienen otra forma de ser. Otra actitud hacia la institución, hacia la gente en la calle. Si tú coges tres mujeres, una latina, una subsahariana, una marroquí, enfrente de un conflicto, no van a responder de la misma manera y no lo van a resolver de la misma manera. Esto se debe a su idioma, como he dicho, a sus creencias y también puede ser a su forma de ser de inicio.
Sí, las diferencias culturales, ¿no? Aunque igual el Magreb esté más cerca de aquí, pues culturalmente no tiene por qué.
Sí, pero para mí eso no es un problema. Cada uno, claro, es un ser diferente. Pero ¿por qué yo lo veo como problema? Es como lo percibe la sociedad. Ahí está el problema. Para llevarte el velo te hablo menos o te desprecio. Entonces el problema no está en la mujer que lleva el velo, está en la persona que la percibe. Y esta misma persona percibe la latina de otra manera, porque no lleva velo, porque es cristiana, porque habla castellano perfecto. Y de la misma manera, la misma persona tiene otra percepción de la subsahariana, porque también puede ser cristiana, para descartar la religión, y porque tiene otra forma de ser, y ven, eso yo lo veo, claro, que la mayoría de la gente como acepta o adopta más el subsahariano que el magrebí, y no entiendo por qué. Como tienen más derecho o por ser de color, la verdad que no entiendo por qué, pero yo lo percibo desde mi función de observadora. Veo que la gente como acepta y adopta la inmigración subsahariana, pero la norteafricana menos. Y no entiendo por qué. Igual hay problemas históricos, sí, pero ahora estamos hoy, no estamos en la historia.
Sin duda. Quería preguntarte también sobre en este contexto de mujeres migrantes, concretamente magrebíes, ¿cuál es la relación entre ellas? La mezquita, de alguna forma, la hemos descartado por ser muy masculina. ¿Hay otro tipo de forma de relacionarse?
Sí, ellas se relacionan entre ellas, entre o la comunidad magrebí o la comunidad, por ejemplo, las del norte, hay de las mujeres de Tánger, de Tetuán, o por ejemplo de Casablanca, de Rabat, de Marrakech, entre ellas, en Fistí, festivos, días especiales, salen juntas, por ejemplo, a Ularis o a para andar, celebran matrimonios, bodas, bautizos o merendolas, hacen una vida dentro de la sociedad, pero un poco sí paralela a la sociedad, porque en realidad no se sienten 100% parte de la sociedad. Se sienten marginadas y para no serlo realmente, ya han fabricado otro concepto para ellas. Entonces, ellas, no puedo decir que no son felices, sí, a su manera sí, porque tienen lo que necesitan. Tienen una necesidad, la han buscado, la han encontrado. Pero vuelvo al punto de partida. ¿Esto cómo va a influir en la sociedad del mañana, dentro de 20 o 30 años?
Uh-huh. No hemos hablado del tema maternidades, de hijes, que en la mayoría de casos, como me has mencionado, pues es un factor común. Hablar sobre los hijos, sobre las hijas que tienen la mayoría de estas mujeres, que como me has nombrado, es en la mayoría de casos se da el factor maternidad.
La verdad que muchas mujeres a la vez quieren ser mujeres y madres modernas y a la vez no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque están en la comunidad suya, cerrada. Entonces reciben críticas, consejos, hay que hacer esto, no hay que hacer esto. Y aunque ella quiere ser una madre moderna, abierta, se siente atada o por el marido o por la familia o por la comunidad. Y de hecho, lo que te he dicho antes de la mezquita, que también dentro de la comunidad se busca novia para mi hijo o novio para mi hija, luego para casarse. Entonces, ahí los hijos cuando reciben una educación típica dentro de la casa, luego salen de la casa y se chocan con otra realidad, o en el trabajo, o en el instituto, o en el colegio, incluso cuando son niños lo normalizan. Pero ya cuando ya son más o menos mayores, en la adolescencia, ahí se ven los rasgos de que hay algo va mal, algo que no cuadra, como dos personalidades o como dos sentidos o dos cosas diferentes. Y esto influye, yo creo que negativamente, o influirá en la persona cuando sea adulta 100%.
Uh-huh. Una doble moral, podríamos decir.
Uh-huh. Pues sí, la podemos llamar así.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las predicciones de integración o de falta de integración, más bien, que estimas en estos supuestos?
Yo cuando empecé a la investigación hablé de siempre, y lo digo siempre, la operación integración está dividida en integrarse y en integrar. No depende de una parte. Quiero decir que no depende de la mujer. Ella sola no es su trabajo integrarse. La sociedad y las personas, que sean vecinos, sociedad civil, colegio, instituto o trabajo, la tienen que integrar. Entonces, porque si tú estás en una casa cerrada y alguien está fuera y quiere entrar, si tú no le abres la puerta, nunca va a poder entrar, aunque tenga ganas. Y uh-huh. Es lo que pasa con las mujeres del norte de África. Me gustaría no pensarlo y no decirlo, pero sí, es por causa de la religión primero, como handicap del aspecto de muchas, porque llevan el velo y del idioma. Entonces, ¿por qué la puerta de la integración está cerrada? Ellas quieren integrarse, pero uh-huh. Si la otra parte no le da la mano, no puede integrarse. ¿Y cómo? Por ejemplo, tiene que tener más atención, Tiene que tener más puertas abiertas, tiene que dejar de ser señalada por llevar el velo, tiene que dejar de ser señalada porque hace Ramadán, tiene que dejar de ser señalada porque elige el menú, un menú específico es en el Hantoki para sus hijos. No tenemos que criticarle, tampoco tenemos que juzgarle. Hay que comportarnos, no sé cómo decirlo, la sociedad tiene que comportarse con todo el mundo por igual, porque son personas y punto. Porque yo cuando digo, tú llevas el velo, no quiero ser tu amiga, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué pones criterio para ser amiga? Entonces, el problema lo tienes tú, lo reflejas en mí, sin duda. Contrario. Y las mujeres se han chocado tantas veces con estas... la amistad es solamente una... No es así, pero es un ejemplo. Puede ser en el trabajo, puede ser cuando hacemos amistades en el colegio, en reuniones, puede ser en el médico, por ejemplo, porque muchas mujeres, hay una pregunta de que si se sentían maltratadas por alguna institución alguna vez, y han dicho que sí, por ejemplo, en el ayuntamiento, con alguna trabajadora social, por alguna enfermera. Entonces, ¿cómo quieres que esta mujer sea y se integre y que sea íntegra si ella se ve rechazada cuando se trata de un derecho, como ir al médico? Y esto yo lo he vivido con muchas mujeres. No me lo han contado. Aparte de la investigación, yo he vivido muchos casos acompañando a mujeres de algún tipo de maltrato, sobre todo psicológico, por parte de enfermeras y de trabajadoras sociales.
Pues, bueno, está siempre muy bien saber sobre estos ejemplos, aunque sean durísimos, como los que retratas. Queríamos ir un poco cerrando con otro tipo de preguntas sobre la autopercepción que tienen las mujeres magrebíes en la sociedad vasca, por un lado, y luego sobre la percepción de la cultura vasca sobre la sociedad en la que se integran. Empezamos por la primera, si quieres. ¿La autopercepción?
Ellas no se sienten aceptadas ni bien recibidas. Y esto les hace más fuerte. Y por eso están en su comunidad, como si fuera algo suyo. Y en relación con la cultura vasca, la viven por encima, no la viven como ciudadanía vasca, la viven como pasatiempo, para pasar el rato o para salir a ver cómo la gente hace el loco en las fiestas. Yo lo he dicho así porque a veces es así que como es. Entonces, no están interesadas en la cultura, como cultura, en la historia que hay detrás de cada evento o cada fiesta o cada día que se celebra. Pues no, es un día de celebración, pues salimos, lo pasamos bien. También entre nosotras, no entre nosotras y otras mujeres vascas o hombres vascos. Y ahí se ve como ellas pasan su tiempo, quieren ser felices y buscan la manera de serlo y punto.
Para ir cerrando, quería saber, bueno, ya nos lo has contado en verdad, pero bueno, una valoración general de la integración de esta comunidad de mujeres magrebíes y cómo veis Gasteiz al respecto.
Generalmente la gente tiene, yo voy a decir las cosas como las percibo yo también.
Claro.
Como he dicho en principio, la mayoría de las mujeres en su Vitoria no han venido en principio a Vitoria, han venido, por ejemplo, al sur, a Andalucía o a Barcelona, la mayoría, y de ahí han venido aquí. Entonces, ellas siempre hablan como tienen mejor opinión sobre el País Vasco en general y de Vitoria-Gasteiz en especial, comparándola, por ejemplo, con Andalucía, para no decir, y con Cataluña. Porque en el sentido social, sienten un bienestar social mejor que cuando estaban en Andalucía o en Cataluña. Da igual, si porque muchas viven gracias a la RGI y otras sí, porque trabajan o ellas y los maridos o el marido solo. En este sentido, están como contentas, satisfechas. Y también trasladan la mayoría que aquí hay menos racismo. No como, por ejemplo, en Cataluña o en Andalucía. Eso lo puedo yo decir porque me lo han dicho. Aunque todo eso, ellas no se sienten realmente parte de la sociedad vasca y vitoriana. Por otro factor, por el euskera todavía más. Es, aparte del hándicap del castellano, aquí hay un problema de euskera. Entonces, en el colegio, por ejemplo, hay muchas madres, la mayoría, yo también incluida, yo no puedo estudiar con mi hija porque yo no sé euskera. Y también eso es un punto que no está a favor de la madre inmigrante. Casi todas las actividades en los colegios están en euskera. Entonces, cuando vamos, todo se da en euskera. Sí, una pequeña traducción en castellano, pero tú ahí lo ves como yo sobro. Mi opinión no importa. Y esto en el fondo duele, porque tú estás ahí por tu hijo. Y tu hijo es el futuro también de esta sociedad. No solamente el hijo de quien es vasco desde hace 500 años.
Uh-huh. Por último, acaba de ser el 8M. Si nos quisieras dar una pincelada de cómo se vive este día, o de cómo...
Yo puedo decir que la mayoría de las mujeres entrevistadas son conscientes de qué es el feminismo. De verdad, ¿por qué? Porque de venir de Marruecos aquí, ya solamente sin explicarles nada, por ejemplo, sin decirle a la mujer, vente, voy a explicar qué es el feminismo. En Marruecos también hay feminismo, pero lo hay verbal, como actitud, como comportamiento, por parte de, por ejemplo, también de los políticos o la sociedad civil o las familias. La gente escucha esto, pero aquí lo viven de otra manera, lo viven en sus carnes, porque algunas de las mujeres han sido maltratadas y han visto cómo han sido tratadas por una institución, quiero decir que ellas son conscientes que el feminismo es importante y no solamente importante, tiene para la mujer tiene que ver una, no sé cómo explicarte. El feminismo para estas mujeres es feminismo, como lo podemos definir de la misma manera en todos los países, en todo el mundo, porque se trata de avanzar la mujer por sus medios, pero necesita el respeto del hombre y no solamente el respaldo, porque siendo ella mujer y el hombre, él no necesita el respaldo de la mujer para ser hombre. Entonces, es lo que queremos, que nadie coja el espacio del otro dentro del respeto. Las mujeres del norte de África, las que he entrevistado yo, son conscientes de ello, pero tienen otro concepto. no el mismo concepto europeo, porque el feminismo también existe en Marruecos, pero no es tan avanzado, no es tan desarrollado, no va de la mano de otros derechos, porque está todavía, el núcleo no está tan grande. Entonces, al venir las mujeres aquí, se dan cuenta ellas mismas que hay avances, que la mujer está mejor aquí, que está más mimada, más respetada, más desarrollada, más libre, y esa es una de las razones por aquellas no quieren volver a Marruecos, porque hasta con, por ejemplo, para cuando hay un conflicto en la familia, en la relación entre en el matrimonio, aquí se ajusta y se arregla y se soluciona de otra manera, que es la manera más bien legal que familiar y de otras, de otro tipo como en Marruecos. Entonces, la mujer es consciente que, de que es un derecho y no va a permitir perderlo. Por eso, aunque esté mal aquí emocionalmente, pero ha podido adquirir otras cosas que no tenía en Marruecos. Y por eso está aquí y lucha por su presente y por el futuro de sus hijos. A su manera.
Dilo. Vale. Te quería preguntar de la pregunta anterior también, cuando has hablado del euskera. ¿No se percibe el euskera como un factor de integración? Para los hijos, aunque sea, claro.
Sí, para los hijos es un factor de integración, pero yo no lo voy a llamar así, porque los hijos son vascos, han nacido aquí. Iban a Ikastola como todo el mundo. Entonces, no es un factor de integración para ellos. Por ejemplo, si tú tienes un hijo, no vamos a llamar el euskera un factor de integración para tu hijo, no. Entonces, no vamos a ser justos. Pero es un factor que influye en la integración de su madre, de la madre del niño que, o la niña que va al colegio, porque es un hándicap también entre él, entre la madre y el niño en los estudios. Yo te he dado el ejemplo mío. Yo no estudio con mi hija como debido porque no sé euskera. Tenemos que hacer muchas cosas, traducciones y no es así. Pero yo no lo veo malo. Pero digo que esto influye también. Aparte del, ellas vienen con el hándicap de idioma el castellano y aquí se encuentran con otro que es euskera. Y también para el trabajo, porque aquí da igual la titulación que tienes, si no hablas euskera con el C1, no te cogen en ningún sitio. Y esto yo lo puedo decir porque yo lo he vivido en mis carnes. Yo puedo trabajar en lo que sé trabajar, pero yo no estoy haciéndolo por falta de euskera. Entonces, no quiero decir que yo no sé quién es el responsable, pero sé que nosotras tenemos que adaptarnos y tenemos que integrarnos. Y si no, si nos abre una puerta, pues entrar por ella. Uh-huh.
Vale, pues ha sido un placer que nos cuentes todo esto. Yo me he quedado bastante a gusto. Te he hecho un montonazo de preguntas. No sé si se te quede algo por contarnos, algo más por añadir. Y si no, nos emplazamos para otra charla.
Lo único que puedo añadir que tengo yo fe en el futuro. Tengo fe que las cosas se van haciendo cada vez mejor, que va a haber mejoría, y espero de corazón que cuando se habla de la comunidad musulmana en el País Vasco, porque ya ha habido unas cuantas investigaciones, que los responsables se paran un poquito en pensar en la mujer en especial, no en la comunidad, en la mujer, porque para mí es fundamental para la familia y para el futuro.
Sin duda, lo es. Es que ricas, Luna.
A vosotros.
Agur.
Agur.